En nosotras las personas, otro especial. Un especial con alguien, una personita, ya conocida de la audiencia de nosotras las personas. Una de esas gentes que le flipa la calle, casi vive en la calle, sueña con la calle y además dicen que es como un ángel. Angelillo, Ángel Calle, buenas.
Muy buenas, niño.
Oye, que tu vínculo con el JERTE, pero tu parto en Madrid.
Pues sí, me trajeron en Madrid, pero cuando uno sube aquellas cuestas de arroyuelos, de castaños, de robles y de cerezos, pues sabe que también, por cómo se le eriza a uno la piel, que sus recuerdos, sus memorias están por allí, de alguna forma ancladas.
No sabemos si lo tuyo es hiperactividad con el ordenador, que no puedes dormir o que tomas cosas muy especiales, pero esto de sacar un libro de ensayo, otro de poesía y un artículo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es esto?
Bueno, vamos a... Creo que es como hacemos muchas cosas, que es sembrándolas y poquito a poco viendo cómo van floreciendo. Un libro viene de... El libro de Democracia Radical viene de hace 2 años y medio, sale ahora. El libro de poesía, Deseos a la calle, pues también es el tercer libro y viene de los últimos 2-4 años que he ido recopilando cositas, más el último año más intensamente. Y bueno, ahora estamos empapados del 15M y estamos recogiendo ideas y tratando de devolverlas por si pueden contribuir a las reflexiones, ¿no? Entonces es un poco de trabajo de hormiguita, constancia. Yo creo que esa es la clave, ¿no?
O sea que nos estás amenazando, ¿no? Ya hay una cosa nueva en el horno.
Bueno, sí, todos estos artículos del 15M, acompañados de entrevistas y una investigación un poco más en profundidad, van a ir en esa línea, ¿no? De sacar algún libro un poco más específico de que hable de los subterráneos de estas protestas y de estas demandas y de esta cultura política.
Bueno, vamos a partir de eso que le llama nuestro amigo Ángel Democracia Radical. ¿De qué se trata?
Se trata de mirar la democracia desde otro punto de vista, mirarla contextualizada, mirarla con apellidos, porque descontextualizada y sin apellidos esa democracia que se ha acabado transformando en un régimen bastante autoritario, que se basa en papeles, en representaciones desde arriba y muy mercantilista, androcéntrica, patriarcal. Y Democracia Radical tiene que ver con esos contextos, esas formas más inclusivas de actuar, en las que de forma explícita se proponen otras formas de organización social, de que tengamos cubiertas nuestras necesidades básicas, de relacionarnos. Estoy pensando, por ejemplo, desde procesos comunitarios muy fuertes que se pueden estar dando en América Latina, tradiciones campesinas de organizaciones rurales de muchos países del mundo. Estoy pensando en movimientos de familia libertaria, estoy pensando en economías de la supervivencia, que dice Vandana Shiva. Es decir, es muy común el tratar de mostrar pequeñas sociedades que hablan de inclusión. Esas pequeñas sociedades creo que no pueden convertirse en grande, pero sí creo que tienen la semilla de lo que yo llamo democracias emergentes. Es decir, a partir de ahí plantear otras formas más inclusivas, más desde abajo, más participativas, más dirigidas a la satisfacción de necesidades básicas, como formas de democracia o de instituciones realmente oxigenadas y participativas. Instituciones que sirvan de paraguas a esos procesos más autogestionados de lo social, ¿no?
De alguna manera, el texto, este libro, ¿no?, en concreto, Democracia Radical, lo que pretendías con él, ¿qué era? ¿Mostrar una especie de fármacos que puede tener esta farmacia especial, esta medicina alternativa de democracia radical, o simple y llanamente cubrir una necesidad tuya? ¿A qué responde?
Bueno, supongo que son las dos cosas. Uno escribe y hace porque lo ve necesario para sí mismo, pero aparte lo tiene que hacer a través de otras, desde otras necesidades, y por lo tanto también pretende una contribución social. En el prefacio del libro un poco empiezo con tiempos de descontento y tiempos de bifurcaciones. Esto se va a bifurcar. Esto quiere decir, digamos, el mundo, la sociedad como la conocemos. Por temas materiales, como nos recordaba Ramón Fernández Durán, de la era posfósil, decir, qué va a ocurrir de aquí a una década, dos décadas, cuando ya no podamos emplasticar, viajar, transportar a base de petróleo ni de gas. ¿Qué va a ocurrir también cuando las desigualdades sociales crezcan y el capital financiero invada las áreas como lo está haciendo, alimentarias o de necesidades básicas o de bienes comunes como el agua o la propia tecnología, Internet? ¿Qué tipo de contestaciones va a haber? En fin, se están dando una serie de cuestiones, al margen de temas de insostenibilidad como el cambio climático y cómo afectará eso a la morfología de y el clima, digamos, de nuestros territorios. Se están dando, como digo, unas condiciones que obligan a cambios en nuestras formas de organización social. Y entonces alguien va a decir que lo democrático va a seguir siendo reforzar o consistir en reforzar el autoritarismo. Yo quería plantear que hay otras alternativas, que no son necesariamente las que están en los textos académicos, que son los que la gente está construyendo. Y también quería invitar a la reflexión de que hay instituciones que en ese proceso de transición nos pueden servir. Eso significa un poco bajar el listón de la mirada para pasar a ser menos ideológica y más pragmática, en el sentido de que puede haber sistemas abiertos a que la gente se autogestione más sus vidas, participe más en las decisiones, cierre circuitos en lo energético, en el consumo, etcétera, etcétera, y que hay instituciones que pueden trabajar, incluso instituciones liberales que pueden trabajar para ello, ¿no? Y ahí en el tema de democracia participativa, en el libro, que lo que pretende es tener una reflexión de todo esto a través de experiencias concretas, pues nos aparecen casos ilustrativos, como es el caso de Venezuela, las mesas comunitarias, como podrían ser los bancos comunitarios, que están teniendo un éxito rural, el mundo rural impresionante en Venezuela. Podría haber también temas de sistemas locales alimentarios potenciados en Montevideo, en La Habana, en ciudades de Brasil, propuestas que también vienen de Andalucía, de circuitos cortos. En fin, hay partes de la democracia participativa que pueden servir para oxigenar formas de democracia más desde abajo. Y luego la otra parte, pues lo que pretendíamos también eran experiencias o iniciativas que nos sirviesen también para ilustrar las limitaciones y las potencialidades del mundo de la autonomía, del mundo de la autogestión social, del mundo de la ocupación de fábricas, con ejemplos concretos, ¿no? Quedaban por ahí también, como tú bien conoces, el tema de la renta básica, es decir, hasta qué punto también puede haber instrumentos de distribución de riqueza regulados desde arriba. Bueno, de todo eso, pues es de lo que ha pretendido, digamos, apuntar el libro, a ver qué experiencias hay, visibilizar ampliar la mirada, ampliar los presentes y verlas no solamente desde una posición ideológica, sino pragmática, ver cómo han funcionado experiencias concretas y ver también qué potencialidad tienen de trabajar codo con codo con instituciones que se abren, con la llamada democracia participativa, ¿no?
De alguna manera lo que se interpreta de tus palabras es que desde arriba podemos conseguir que modifiquen la manera de gobernarnos, ¿o no es así?
Bueno, cuando venga, por ejemplo, un corte de luz derivado de un sobrecarga de la red eléctrica, o hay una planificación desde arriba, y habrá que discutir cómo se hace eso, cuáles son los grupos de interés, etcétera, etcétera, porque la alternativa de que podemos autogestionarnos energéticamente, esa no está en el día de mañana. Y en mi barrio, yo lo que me planteo son estrategias de qué hacer mañana contigo y para modificar esto que corre el riesgo de ser una catástrofe social donde desgraciadamente lo pagarán los mismos. Entonces lo que digo es que hay que potenciar las experiencias desde abajo, pero que siendo pragmáticos va a haber cuestiones en las que habrá que redistribuir las cargas que va a generar esa lucha, esa pugna por recursos naturales. Porque si no se plantea a través de esas instituciones, ellos y ellas van a plantear dos mecanismos, uno tremendamente autoritario, que es el propio ejército, la militarización de esos recursos, la redistribución según sus intereses. Pensemos, por ejemplo, lo que ocurrió con las huelgas de controladores, las huelgas de distribución en el 2008 de los transportistas. O otra opción puede ser que el mercado libremente y el sálvese quien pueda, pues lo haga. Y ahí tenemos el caso de Estados Unidos, que pues cuando hay apagones de luz o quiebras en el sistema de salud o no accesos a bienes básicos, la alimentación. Las zonas pobres ya no pueden acceder a la alimentación porque tienen que ir a grandes superficies y lo que tienen cerca son comida basura, por ejemplo. Bueno, pues si lo regula el mercado va a ser una catástrofe mayor también, ¿no? Yo por lo menos lo veo así, más desde tintes pragmáticos que no de posiciones ideológicas. Es decir, yo tengo mis suposiciones de cómo quiero vivir en el mundo, lo que me preocupa es el tema y el concepto de la transición. Es decir, mañana con vosotras en mi barrio y algo que sea factible y que ilusione.
De alguna manera, en este momento, mucha gente dirá, ostras, eso es lo que vengo diciendo hace años, hay que gestionar desde arriba y me tengo que presentar para ser buena gestora. Dicho de alguna manera, ¿los atajos de los partidos tienen sentido?
No, yo lo que digo es que en el libro lo que se plantea es que esas democracias que vengan institucionalmente tendrán que beber de esos de esas formas de autogestión de lo social desde abajo. O sea, lo ideal sería que sirvieran para cubrir proyectos y procesos desde abajo. Pongo un ejemplo. ¿Cómo cambiamos el sistema agroalimentario? Pues lo pueden hacer desde arriba, que es inútil hacerlo, o pueden crear unas más de leyes, unos apoyos a comercializaciones, que permitan, por ejemplo, unas leyes de producción artesanal para que podamos volver a manejar la alimentación como se hacía antaño en términos de garantizar la salubridad y utilizando tecnologías apropiadas, por decirlo, fabricar queso de manera tradicional, que ahora es una cosa ilegal, y ese tipo de leyes pueden ser muy interesantes para desarrollar sistemas agroalimentarios locales. Ahora bien, el sistema agroalimentario que venga tendrá que beber de las miles y miles de experiencias que se dan ya en Europa, por situar nuestro entorno, sobre temas de comercialización local, producción orgánica, redes de producción y consumo. O sea, las respuestas están ya ahí. Las instituciones tendrían que acompañar y fortalecer esos procesos. Entonces, la respuesta no es clave en dame una palanca que voy a levantar el mundo. Ni la autogestión social per sí misma, que tampoco es un término sacrosanto. En el libro, por ejemplo, de la ocupación de fábricas, se dice, ¿para qué vamos a autogestionarnos una fábrica? Para producir la misma forma de vida, para ocupar un lugar más privilegiado en la industria. O sea, tampoco la autogestión en sí misma es una herramienta que a lo mejor nos pueda apuntar a lo que queremos construir. O sea, tenemos que mirar críticamente las experiencias de autogestión social, uno, dos, en la articulación de las mismas está la base de otros mundos, y lo tercero, si hay instituciones desde arriba que quieran garantizar una transición democrática, tienen que mirar a fortalecer esas pequeñas instituciones. Entonces, no se trata de atajos de que yo me subo al punto 3 y a ver qué pasa con el 1 y el 2, no. Para mí es 1, 2 y 3. Ahora bien, tenemos que ampliar un poco los horizontes políticos en los que nos movemos. La renta básica, por ejemplo, no se puede poner en marcha si no existe, digamos, una legitimidad desde instituciones estables. Pueden ser los partidos políticos, pueden ser otras que se derrumben, pero en el fin y al cabo van a ser instituciones políticas públicas, ¿no?
Nos vamos con tanto calor y tanto ardor a eso de una escuela de calor, Radio Futura, tiempo atrás, momentos juveniles de Ángel Calle, para tomar aire y volvemos en un momentito, Ángelillo.
Venga.
Falta valor, hace falta valor, ven a la escuela de calor.
mucho calor, que nos fuimos con una temperatura más adecuada, más de Canarias, donde andamos, volvemos. Es curioso, ¿no? ¿Qué niveles de confusión? Renta básica de las iguales, rentas mínimas. ¿Todo lo mismo, Angelillo?
Bueno, yo creo que estoy consciente de que no se trata de rentas mínimas, que es lo que van a proponer, ni tampoco de básicas, que es lo que, digamos, en algún sitio se está vendiendo, bueno, con cierta confusión, ¿no? Sino que realmente yo creo que lo que estamos pensando es una redistribución de riqueza para que no sea el mercado el que nos garantice o el que nos actúe como filtro de acceso a los recursos. Por lo tanto, ni, digamos, para mí se trata de cómo podemos garantizar que esos mínimos vitales no queden en manos del mercado, sino que sea un proceso de redistribución de riqueza en los que estemos, digamos, que sean los que nos den ese acceso a nuestras necesidades básicas, ¿no? Entonces, yo creo que todavía tenemos que profundizar más, porque no estamos hablando de redistribución de riqueza y también estamos hablando de cómo se gestionan otros bienes comunes que no son monetarios, ya conocéis también esa problemática, pero en cualquier caso estamos hablando de lo mismo. Es decir, somos personas y por ello nacemos en una sociedad en la que se produce a costa de muchos para beneficio de unos pocos y unas pocas, y eso no tiene que ser así. Entonces, todo lo que sean derechos de ciudadanía integrales, es decir, monetarios, pero también de acceso a recursos tecnológicos o a bienes comunes como el agua o las semillas, pues son cosas que yo creo que se irá generando en el futuro una especie de renta de las iguales que irá dando paso a unos bienes de los iguales, ¿no? No sé cómo será eso, Manolo, tú sabrás mejor eso si se ha especulado.
Sí, por eso mismo era la pregunta, ¿no? Porque curiosamente, después de 20 y tantos años dándole vueltas a esto de cómo redistribuir para generar condiciones en procesos, nosotros llegamos a la conclusión, no sé qué opinas, de que cada vez menos monetario, el 80% inicial, llegará a cero, y cada vez más en servicios y necesidades cubiertas, decididas por la comunidad del 20 a 100. Y de alguna manera, no es que choque, claro, pero confronta, porque, como dicen las compis del parque, la coordinadora de colectivos del parque, el tema no es público-privado, el tema es que lo público sea gestionado, controlado, demandado, de alguna manera exigido, impuesto por ciudadanía, población, comunidad, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, sí, es que lo que estamos hablando es del manejo de los bienes comunes. Entonces, el manejo de los bienes comunes tiene que ir en ese 80%, tendrá que ser un manejo local, pero tendrá que haber otras partes que no sean tan localizadas. Más allá de que nos gusten los procesos comunitarios, pero pensando en términos de transición no puede ser. O sea, si al final aquí dejamos que de forma local se administre el agua, pues lo que puede ocurrir es que todo el agua esté privatizada en breve, ¿no? Si ya han visto lo que ha pasado con las urbanizaciones y lo que fueron las leyes de costas, pues más poder de los municipios, más despilfarro y más, explotación del entorno natural, ¿no? Entonces, hay que buscar ese equilibrio, digamos, crear paraguas que permitan esa gestión de los bienes comunes desde abajo. Entonces, eso es complicado. Y más allá de dar respuestas, que yo no me atrevería, te pongo ejemplos como el renta básica, de la renta de los iguales, mejor dicho, o el tema del sistema agroalimentario local, o el tema del acceso a tecnologías de la información. Pero hay otros muchos ejemplos que nos pueden ir ilustrando eso de la cultura del manejo de los bienes comunes, de la gestión compartida de los bienes comunes, más que pública, ¿no? Porque a lo mejor no todo el mundo tiene la misma necesidad de un determinado agua, de una forma de sistema agroalimentario, en fin, que tiene que ser también una gestión que no invada las posibilidades de autogestión de otros espacios, comunidades. Bueno, lo vamos a ver un poco obligados por los tiempos. Lo que pasa es que ellos van a insistir en las recetas verticalistas, en esos y esas que van a buscar atajos directamente en la política, no como instrumento, el paraguas o medio para facilitar una transición, sino como bastón de mando, ¿no?
De alguna manera, claro, todas estas preguntas en nosotras las personas, se las hacemos a Ángel Calle, porque nos da a las personas en su origen parte justamente de entender una de las muchas herramientas de las luchas para buscar, ¿no? Que es esta de la renta básica de las iguales. Pero la sociología muy a menudo, Ángel, y por ahí andas tú también, además de muchos más sitios, miran, acompañan, interpretan, describen, ¿y no se les da excesivo peso?
Bueno, la sociología es una técnica fundamentalmente nacida, por una parte, aunque se fijan si miramos el nacimiento de la sociología, era cómo crear leyes sociales para gestionar lo social. Hay una deriva en todas las tecnologías que se producen a partir de la Ilustración destinadas a aumentar el control de la naturaleza con vista a un pretendido progreso y de los seres humanos con vistas a unos ideales ilustrados que se han venido por los suelos, ¿no? A finales o a mediados del siglo XX, a partir de lo que es la Segunda Guerra Mundial, la barbarie europea, y a partir de los 70 el tema de la Guerra Fría, los impactos medioambientales, nos hemos dado cuenta que ni estábamos dominando nada y que lo que estábamos produciendo era regímenes autoritarios, ¿no? Con la McDonaldización del mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces la sociología ha formado parte de todo ese corpus de tecnología. Eso no quiere decir que a partir de la tecnología, de la sociología, pues hayan salido miradas muy interesantes desde el propio Marx o Kropotkin en las relaciones sociales, el papel del apoyo mutuo, hasta gente que ha trabajado mucho en metodologías participativas, en fin, que ha habido unos aportes de esa contracorriente que ha existido en la propia modernidad, es decir, frente a ese pensamiento autoritario de control, han existido formas que han intentado plantear otras alternativas, y ahora a finales del siglo XX y principios del XXI vienen existiendo desde hace miles de años, pero emergen también otras constelaciones de saberes que proceden de otros pueblos, con otras mentalidades, con otras visiones, con otras cosmovisiones, y que están también planteando sus miradas. Entonces, cada vez nos vamos insertando en una sociología que va a tener que ser compleja, es decir, que va a tener que, si quiere mirar honestamente, abajo, arriba, desde el pensamiento occidental, pero desde el pensamiento también amerindio o oriental, si queremos ser, realmente acompañantes de procesos sociales. Mucho me temo que la sociología va a ser, en la mayoría de las escuelas técnicas, sean de trabajo social, marketing, publicidad, la propia sociología per se, sea más como un instrumental para controlar y trabajar sobre la sociedad, es decir, crear una legión de expertos, y ya la misma noción de crear expertos en lo social con poca humildad, pues es contraproducente, ¿no? Entonces sí, la sociología está más destinada a ser herramienta de control que de liberación, eso seguro.
Deseos a la calle, tercera obra. Vamos a los poemas y así vamos bajando un poquitín la temperatura y ponemos otra mirada. ¿Qué pretendías con este texto, con estos poemas?
Bueno, el libro de Deseos a la calle es el tercero de una trilogía donde trato de mirar los vínculos, ¿no? Es algo que me preocupa, sobre lo que reflexiono, trato de ejercer, me ilusiona y me entristece a veces cuando los vínculos se esparraman, puede ser con mis amigos, en mi familia, en lo social, en lo comunitario, en las redes que creamos, ¿no? Entonces es una mirada apasionada en parte, pero también intentando ser acudir a partes más menos conscientes de mí mismo para hablarlas, para conocerme, para comunicarlas. Entonces los vínculos es una declaración un poco general de en la que digo que no amo sino lo que se vincula, ¿no? El abrazo, el beso, los ecosistemas, la vida es un continuo abrazo, y entonces solo se puede amar y solo puede existir aquello que abraza y que es abrazable, ¿no? Es lo único que, y que por lo tanto también envejece. La cualidad en un mundo también de los no vínculos es que las cosas son obsoletas y preprogramadas, y en los vínculos no, las cosas también incluso envejecen. En el siguiente libro de Utopistas lo que planteo es, esos los vínculos nos plantean una mirada utópica frente a los desutópatas, es decir, una contestación frente a un mundo muy autoritario. Y la tercera, si hiciera su trilogía, es una mirada más íntima. Esos vínculos, esas ganas de abrazar, de ser abrazado, de construir abrazos, pues nacen de deseos muy viscerales, también educados, a veces intuitivos, y a veces también que nos engañas, porque también hemos sido educados en un deseo de consumir, de rabia hacia el otro. En fin, he tratado de explorar esos mecanismos internos míos más intuitivos y más viscerales, emotivos, con los cuales yo trato de mirar, construir vínculos, ¿no? Ese es el tercer libro que cierra la trilogía.
Y de alguna manera, hace unos días, ¿no?, una leía por ahí, en algo atrasado, ¿no?, en algo atrasado, entre comillas, y con un poco de ironía, se está posiblemente dando un cambio de ciclo político, pero eso lo vamos a dejar, si te parece, para después de ir por ahí, por Tarifa, ¿no?, con la radio, ¿no?, ahí por las playas estas donde llegaban muchas pateras en algún momento, ¿no?, y se daban unos aires, ¿no?, con que recordaban que estamos muy cerquita de África, ¿no?, también en la península ibérica, ¿no?, sí. Excesivamente cerca, aunque alejadas en lo cotidiano. ¿Te parece? Perfecto, volvemos, amigo, sobre ello. Vamos allá. Volvemos de esos aires africanos aquí, en las islas también de África, desde Canarias, con Ángel Calle. Con Ángel Calle, recordando algo que mentabas en un texto, seguramente estamos ante un cambio de ciclo político. ¿Qué querías expresar con esto?
Bueno, quería expresar lo que sorprendentemente he leído por ahí, pero más sorprendentemente, visitando gente de los barrios, preguntándoles, en dos o tres veces me ha aparecido la palabra, no sé si porque la habían leído o porque lo, no sé, de transición social, de que esto es una segunda transición. Hubo una persona experimentada, estoy hablando de una persona de 56 años que lleva trabajando toda la vida en barrios, en partidos de la izquierda extraparlamentaria, así que no estamos hablando de alguien que acaba de tener una iluminación, sino que está en el trabajo comunitario, y me decía, yo sé que tenía que vivir una segunda transición. Y bien que en esta frase hay un elemento muy subjetivo de, bueno, de todo esto que nos recorre estos días, pero que es una emoción que estamos viendo que es sostenida, y sostenida son unos niveles que ya yo, si estuviera en el poder, me preocuparía, porque esta masa de emoción sostenida, crítica, con ganas de vivir su vida, yo la temería, en el sentido de querer conservar mis privilegios o de gobernar al margen de estas redes de democracias emergentes. Entonces, lo he escuchado, veo esas vibraciones, yo no lo había visto tan extendido, y cómo el poder se tiene que plegar mucho más fácilmente a como lo hizo con los antiglobis, donde la estrategia de son unos terroristas, unos hippies y unos proetarras funcionó rápidamente, y aquí incluso, como en el caso catalán, se les ha vuelto hasta en su contra, ¿no? Según dicen las encuestas, que ya sabemos que sirven para crear opinión pública, pero es que la están creando contra las que las encargan, en este caso por eso son un poco más creíbles. Entonces yo creo que desde abajo se está experimentando y problematizando el tema de la democracia, la transición. Eso fue problematizado pues por unas élites, y que vamos a suponer con buen, peor, mal criterio, pero no fue algo que se hizo conectando con los de abajo, sino que fue un pacto muy necesario para una crisis económica que se avecinaba, una crisis de legitimidad de Franco, que no podía vivir en esa Europa, entre comillas, desarrollada, y una sociedad que estaba cambiando, que estaba cogiendo nuevos aires propios de los 70 y que estaba empezando a respirar otros aromas más de libertad. Entonces, ante ese cambio imparable, pues se selló algo, una transición de élites desmemoriada, desequilibrada, porque no garantizó derechos sociales, quedaron como la vivienda en papel mojado y otros muchos, ¿no? Entonces, ahí quedó sellada la transición política para la democracia. Y ahora la gente vuelve a preguntarse qué es eso de la democracia y qué queremos democracia, pero se lo preguntan desde abajo y se lo pregunta mucha gente, y con una emoción sostenida y poniendo herramientas y una capacidad de desafío notable. Y por eso yo hablo de que hay un cambio de ciclo político y que quizás pudiéramos estar hablando de la transición social que no vivimos en aquellos tiempos, ¿no? Que no vivieron. Yo era todavía pequeñito, pero bueno, me acuerdo, de lo que me acuerdo sé que allí poco pintamos, ¿no? Mi padre no me llevó a las calles, y sin embargo ahora mucha gente está en las calles pensando, intentando recuperar esa palabra, esa praxis, ese verbo que yo digo, porque es una cosa andante, y sobre todo gente muy joven. Entonces, toda esa gente que está socializando ahora, esta gente, ¿qué es lo que va a pedir el día de mañana? Pues yo no sé lo que va a pedir, pero desde luego que no son caladeros de votos conformistas, como sí pudieran ser las caladeros de votos de la transición política, que dijeron, bueno, mira, se ha muerto Franco, vamos a vivir bien, esto es un cambio ahora necesario por la crisis económica, pero parece que vamos a tener sindicalismo y que nos vamos a poder expresar y que tenemos el país y que tenemos ya un cine más o menos propio, de destape. En fin, mucha gente lo consideró que eso eran, sus derechos estaban ya, pues digamos en relación a lo que habían vivido antes, estaban satisfechos o medianamente colmados. Ahora esta gente no, esta gente que viene está socializando en masas grandes, masas de gente joven, y dicen, no, tengo miedo a este vacío de futuro que me pintan, yo quiero llenarlo de democracia, y vamos a ver por dónde tiran estas personas, sobre todo las más jóvenes, y sobre todo lo que puedan contagiar de ese optimismo a un movimiento que se está convirtiendo ya intergeneracional y que amenaza con llegar a otros sitios, a la vivienda, ahora está procesos, denuncias, procesos especulativos, toma la montaña, León, en la playa también. Hay gente que empieza a plantear el lugar de trabajo, ese tránsito hacia el lugar de trabajo es mucho más dificultoso, sería necesario en términos de cambio de ciclo político, pero es muy difícil porque son gente realmente precaria, desocupada, en paro, y en el lugar de trabajo pues también hay precariedad, rotaciones y unos sindicatos mayoritarios que no están por el cambio. Entonces, no es fácil ese tránsito, pero sí hay unas bases, por lo emocional, por la dimensión social, porque se está pidiendo una democracia que no se pidió desde abajo en la transición política pactada por las élites, que sí me permiten hablar de transición social y, por tanto, de cambio de ciclo político. O sea, este país se va a gobernar de otra forma. ¿Cómo? Pues yo no tengo la varita mágica, la verdad.
Primero era aquello de deuda externa, abolición. Luego te acercaste, compartiste entre muchas cosas, ¿no?, a la Constitución Europea, pero vienen con el Tratado de Lisboa y cadapum. ¿Qué ha significado en nuestras vidas esto? ¿Unión Europea para qué?
Bueno, ha significado la quiebra de una ilusión, ¿no? Porque uno se le gustaría, en esas transferencias del padre que hace, el miedo a la libertad, que escribía Erich Fromm, uno le gustaría que el padre realmente fuera benévolo. Es decir, que si nos habían dicho que Europa podía significar el fin de las guerras, la llegada de un mundo feliz, pues que representara eso. Lo que hemos visto es que se ha creado un núcleo duro que externaliza esas guerras hacia afuera, hacia los cinturones, de primero del Mediterráneo y después de Oriente, en busca de un control de estrategia, y de dentro, hacia adentro, pues no es un paraíso de la felicidad. Es que es un mundo de descontento y digamos, de crear marginación, exclusión y de localización de objetivos raciales como enemigo común con el que construye Europa, ¿no? Entonces es una Europa que te desencanta. Creo que hay una doble tristeza, la tristeza de que, joder, podría haber sido un mundo de vecinos, una comunidad de vecinos que hubiera funcionado más, mejor. Y lo segundo, la tristeza de comprobar que quieren insistir en esa maquinaria pseudo-democrática bastante autoritaria, ¿no? Que para mí es una doble decepción.
De alguna manera hay gente, entre ellas alguna que tú y yo sabemos, que hablaba, bueno, pues no hace mucho, de que viene unas posibles dictaduras conformes nuevas en el ámbito del territorio, si, y que posiblemente por primera vez desaparezcan hasta muchas multinacionales, pero no por nuestras luchas, sino por la inviabilidad de las mismas. ¿Percibes este proceso en las medidas que están tomándose últimamente en la Unión Europea?
Bueno, yo te diría que no tengo todos los elementos y que el capitalismo hay que mirarlo y remirarlo para ver los movimientos, porque tiene una capacidad de adaptación, desde que opera también más en lo simbólico, es decir, la producción de identidades, de socialización, de ocio, de tribus, centros comerciales, gente que tiene su dinero en acciones de Repsol que patrocina a los grandes héroes de la patria del motociclismo. La capacidad de legitimación de sus políticas es muy grande todavía. Y la capacidad de interpretar y de poner en marcha procesos de exclusión de un porcentaje de la población para que otros, un 30 o 40%, pueda seguir viviendo fuera de esa precariedad, en fin, al margen también del acceso y del control de los medios de comunicación de masas, pues eso me hace pensar que ellos tienen una gran legitimidad, aunque lo hagan muy mal económicamente y aunque tengan límites medioambientales muy serios. Entonces, yo creo que ese proceso habrá que ver qué es lo que ocurre en un escenario post-fósil. Habrá que ver. Y que quizás en cuanto empiece a agrietarse y esa huida hacia adelante, ahí sí que va a haber un punto de no retorno en que la legitimidad del capitalismo y de las grandes estructuras alejadas de decisión de la ciudadanía se pueden poner en entredicho durante un periodo largo y a partir de ahí puedan surgir otras iniciativas, ¿no? Sí, creo contigo que se avecinan crisis que pueden favorecer vientos desde abajo, pero que la capacidad de recuperación y de legitimidades, sobre todo, porque es una disputa sobre todo en el terreno de las legitimidades, yo creo.
De alguna manera, eso tiene que ver también con lo que ahora estamos viendo, pacto del euro, intervención en Libia, hambrunas en Somalia, países, estados fallidos que se llaman.
Sí, pero ahí vemos, ¿no? La población española pues hace una intervención en Grecia, en general toda Europa, se están socializando las pérdidas. Lo que están haciendo básicamente es que ni el Banco Central Europeo ni los bancos alemanes vayan a pagar ese rescate, que por otra parte es un rescate que destinado a consumir los recursos productivos y privatizar todo lo privatizable en ese país y aumentar las fronteras de exclusión social en Grecia. Lo hemos visto cómo funcionó en caso de Argentina, por ejemplo. Entonces vemos que tampoco la gente está diciendo nada. Entonces, a pesar de que tienen un problema gordo y a pesar de que la gente tiene que asumir que va a pagar más por esos destrozos en beneficio de unos pocos, a pesar de que se está apoyando la banca, la gente no está en las calles, ¿no? Entonces, por eso digo que depende un poco también de cuánto podamos aguantar. Y el 15M ahí ya empieza a decir que el rey va desnudo, que es la parte del león en esta crisis. Es decir, ahora el rey nos dice que en esa miedo a la libertad que tenemos, o sea, ya el padre sigue jugando al padre. Bueno, voy a ser un padre bueno, me he equivocado, pero ya he aprendido la lección, me llamo Rubalcaba y os voy a sacar a todos de la miseria con unas recetas que me las voy a sacar de la chistera, ¿no? Por ejemplo, y de Rajoy, pues no digamos. Pero la gente todavía necesita un poco el padre. Ahora bien, el 15M está poniendo, diciendo, no, es que este padre o este rey va desnudo. O sea, las ropas con las que lo quieren vestir es la crisis en sí misma. Es decir, no es la crisis, como decían las pancartas en estas marchas del domingo que confluían en Madrid, no es la crisis, es el sistema. Eso es muy gordo, que haya mucha gente recorriendo muchos kilómetros, estando en muchas plazas, participando en muchas asambleas detrás de ese tipo de pancartas, porque empiezan a decir que el rey va desnudo. Entonces, de esa confrontación en el terreno de la legitimidad, pues veremos cuánto podemos aguantar de esta soga que nos están apretando cada vez más, ¿no? Cuánto pueden ser los niveles de ajuste, no estructural, sino de ajuste a nuestra barriga, a nuestros cerebros, a nuestros cuellos, ¿no?
Vamos a quedarnos con eso otro ratito más, Ángel. Nos vamos a esa calle, pero en este caso a la calle 13. Ni a la 12 ni a la 14. Vamos a la 13 y volvemos.
Vienen los de atrás, duros y conmigo vienen los de atrás, duros y conmigo vienen los de atrás,
los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás.
Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo, pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Si hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guante de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente.
Conmigo vienen los de atrás, duros, conmigo vienen los de atrás, duros, conmigo vienen los de atrás,
los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás,
sin mirar para atrás,
vienen los de atrás,
duros, mirando para el frente,
vienen los de atrás,
duros, conmigo
vienen los de atrás,
los de atrás vienen conmigo.
Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú, también viene el Callao en Lima, Perú.
Desde Tijuana hasta Chiapas, también viene Tepito.
En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia los de Chile, desde la Araucanía hasta Villa Francia. En Puerto Rico, si no la hace, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de La Perla.
Villa España, Covadonga, Barbosa, Llorén, Fuerte Tierra, Canales, en Las Monjas también.
Ojalá el Barrio 13 y el 18 se una.
Agua Blanca de Cali, Medellín, las comunas.
Ciudad Bolívar en Bogotá, que es la que hay. Chacarita en Paraguay, Barrio Borro en Uruguay, Brasil y todas sus favelas, Barrio Pinto Salinas y el 23 de enero en Venezuela.
Conmigo vienen los de atrás,
duros,
conmigo vienen
los de atrás,
duros,
conmigo vienen.
Vienen los de atrás.
Los de atrás vienen conmigo.
Vienen los de atrás.
Sin mirar para atrás.
Vienen los de atrás.
Duros.
Mirando para el frente.
Vienen los de atrás.
Duros.
Conmigo vienen.
Vienen los de atrás.
Los de atrás vienen conmigo.
Vienen los de atrás.
Conmigo vienen.
Vienen los de atrás.
Duros.
Conmigo vienen.
Vienen los de atrás.
Duros.
Conmigo vienen.
Vienen los de atrás.
Los de atrás vienen conmigo.
Vienen los de atrás.
Sin mirar para atrás.
Vienen los de atrás.
Duros.
Mirando para el frente.
Vienen los de atrás.
Duros.
Conmigo vienen.
Vienen los de atrás.
Los de atrás vienen conmigo.
Vienen los de atrás.
Volviendo de la calle 13, casi camino de la 14, y ojalá que llegáramos a la 100, muchas gentes hablan de que no nos representan. Simbólicamente, Ángel, con lo que veníamos hablando antes, es deslegitimación, es simplemente mosqueo, es seguir a quien inicia la consigna. Realmente es una sensación que esta gentuza, perdón, estos partidos que gestionan instituciones hoy no nos representan, ¿es el sentir?
Bueno, las encuestas del CIS, que no son fiables para indicar los vientos que favorecen al poder, pero sí, precisamente porque les critican los vientos que son contrarios a ellos, sí les podemos dar un poquito más de plus de credibilidad, pues están situando de forma ascendente la clase política como uno de los problemas que tiene la gente para poder expresarse, para poder decidir sobre el futuro, para que los platos rotos los paguen los poderosos y poderosas y no las de abajo. Entonces empieza a haber un sentimiento de, generalizado de descontento, que podríamos situar en el 60%, 65% que apoya el propio 15M, digamos el 2/3 de la población. Ahora bien, hay no obstante un tercio o un cuarto de la población que vive a costa de cómo van de esta socialización de pérdidas y en ese sentido sigue apostando fuerte por ese morir matando. Y entre ese 2/3 de descontento, pues no todos tienen unas las mismas soluciones a no nos representan. Puede haber incluso derivas más autoritarias, es decir, como no nos representa, sustituyamos la clase política por un poder más fuerte, pero lo que sí es está agrandando, afortunadamente, no son esas respuestas autoritarias, sino el 15M, afortunadamente para todo el mundo, pone de forma, voy a decir incluso entrañable, porque el 15M es que llega a ser hasta entrañable, que es lo raro de estas cosas cuando uno está haciendo desobediencia civil en la calle. Entrañable para todo el mundo, pone en tela de cuestión de que no nos representan y estos no son los canales de participación y que tiene que haber otras formas de construcción del mundo. En fin, hay un sector creciente que plantea que tiene que haber unos contrapesos sociales más importantes. Pero siguen existiendo quienes creen que unos cambios superficiales basados en leyes electorales o en quita este candidato y pon otro puede ser la solución. Vamos a poner otro tercio. Y sigue habiendo otro tercio que considera que el morir matando, es decir, este sistema apretar aún más las tuercas, hacerlo más autoritario, es una de las respuestas. Esas tres pulsiones, no sé en qué niveles, pero aventuro eso te diría de las 3/3 para entendernos, pues están pugnando, ¿no? Por eso también creo, honradamente, creo en las articulaciones del mañana, aquí, qué podemos hacer juntas, en el barrio, en este pueblo, en esta ciudad, porque vamos a necesitar esas articulaciones, porque el sector más autoritario tiene muchos medios y cuando los tengan se va a emplear, me temo que los va a emplear, ¿no?
De alguna manera, a una, ya no le sorprende muchas cosas, pero hay, es necesario escarbar más, ¿no? 500 personas de un partido concreto, el Popular y Unión Mallorquina, procesadas en las Baleares, y vienen, piden a la gente que meta papeletas un día, y resulta que las meten todas con gaviota y mayoría absoluta. País Valencia, un presidente y varios miembros del gobierno procesados, un tirón de orejas hasta del mercado puro y duro de la Unión Europea por las barbaridades que llevan a cabo, por el papel de la CAM, por todo. ¡Pum! Más votos que nunca. Algo no encaja. O es que son conductas de una misma persona que puede estar en el pánico, el miedo, en lo electoral de, bueno, a esto saber, ya que los otros meses no me valen. ¿Qué pasa aquí?
Bueno, yo, en lugar de adoptar una conducta de los alienados, los equivocados, vamos a suponerles una racionalidad a esta gente que vota al Partido Popular y que, sin embargo, quiere transformaciones sociales basadas en mayor solidaridad e incluso con mayor capacidad de decisión. Vamos a suponerle cierta racionalidad. Lo digo para no partir de racional o irracional y decir cuándo está el punto de la locura, porque ahí hemos cerrado el debate. Entonces, partiendo de eso, yo me sitúo, como me puedo situar en mi barrio, que estoy en Córdoba, donde, siendo un barrio obrero, ha ganado una opción de una persona procesada por corrupción en varios casos inmobiliarios,
Sandokan, ¿no? Sí.
Que se ha establecido como segunda fuerza política y que ha arrasado en mi barrio, que es un barrio obrero y populachero de los años 60, con un mínimo entramado vecinal en forma de asociaciones de mujeres, vecinales, bla, bla, bla. Yo, en esa teoría, en esa visión de los tres tercios, tenemos, ¿qué solución tiene una persona? Bueno, pues la búsqueda del padre autoritario. Es decir, alguien que le diga, mira, sí, yo soy así, pero yo te voy a proteger. La búsqueda de formas modernas de representación política basada en derechos sociales, socialdemocracia. Pero, ¿quién hay representando esa socialdemocracia? Digamos, ¿con qué credibilidad? O sea, hay poca credibilidad detrás de las gentes que hay en esas detrás de esas opciones. Incluso en Izquierda Unida, pues hemos visto lamentablemente pues procesados que se presentan, como en el caso, por ejemplo, de Sevilla. Vemos que siempre están los mismos, que no hay una opción democrática de base, que no hay conexión social como la había en los años 60 o 70 desde Comisiones Obreras, el PC, etcétera, etcétera. Entonces esa opción de socialdemocracia, de derechos sociales, tampoco existe. Y la tercera opción que planteamos muchas y muchos, es decir, vamos a contribuir esto autogestionando más nuestras vidas. Pues es que, desgraciadamente, somos una minoría y no somos referencia, porque, entre otras cosas, las cosas no están muy mal y la gente puede acudir al gran mercado para seguir cavando su tumba, pero bueno, por ahora siguen acudiendo a ella, ¿no? Entonces, si tú en tu barrio no tienes esa referencia de autogestión social, de esta socialdemocracia que al final te ha metido en esta crisis y te acaba, no tienes trabajo, y hay alguien padre que te dice, mira, yo me voy a cargar el Estado y te voy a dar trabajo, pues a lo mejor es hasta racional votar en esa dirección. Entonces, yo creo que hay que hacer también un ejercicio de autocrítica de por qué esa socialdemocracia que podía dar de unos réditos no ha funcionado y también una conciencia de que no somos vanguardia de nadie los que creemos la autogestión social, sino que estamos en un camino de ir sembrando para que algo el día de mañana florezca, ¿no? Pero que también somos chiquitos y chiquitas y que eso es lo que pasa, ¿no?
76.000 personas en las cárceles. 18 millones de personas fuera del mercado laboral, 17 largos que están dentro con una rotación de 4 millones largos. Un contexto de 1 millón, dicen, casi 100.000 créditos hipotecarios en el aire con dificultad, 200.000 que han tenido que dejar viviendas en los últimos 4 años, la mayoría migrantes. Y mucha gente se cree que la crisis llegó ahora, cuando ya había un tercio que nos parieron en ella. Irónicamente, compañeras hablan de bienvenidas, clases medias y trabajadoras empleadas a la crisis. En este panorama, con esta acumulación, el segundo estado del mundo en población reclusa, con unos índices altísimos de exclusión, de carencia, ¿qué predomina? ¿El miedo? ¿La angustia? ¿Qué ha sucedido? ¿Hasta qué punto es entendible que no existan por lo menos explosiones? ¿Cómo lo entiendes?
Bueno, lo entiendo o trato de entenderlo, ¿no? Porque no son fenómenos quizás demasiado complejos y ya no es porque uno sea más experto, ¿no? Si eso también te lo dice un poco el sentido común. Pero ese estado penal es invisible y desgraciadamente en opciones de precariedad triunfa. Y desgraciadamente, todavía, los índices de criminalidad que han venido bajando en los últimos años han sido puestos como excusa y como ejemplo de lo que bien que estaba funcionando ese estado penal, ¿no? Entonces eso ha calado, ¿no? Que tenemos un problema no de injusticia social, sino un problema de que hemos sido muy blandos con la gente. Y eso ha calado en mucha gente. Y por otra parte, todo ese descontento, en un mundo también tan individualizado, donde se han corroído tantos vínculos, es un descontento que también se recibe como una frustración, un fracaso personal. Entonces hay mucha gente que se queda en paro y lo que siente es que no encuentra trabajo, pero que no encuentra el trabajo, ¿no? Que hay un sector financiero que se ha adueñado y se ha pegado un pelotazo a su costa. No, no, lo que siente es que ha fracasado como padre de familia, generalmente, porque en el caso de la construcción generalmente eran tíos, ¿no? O en otros casos, por ejemplo, como la pérdida de la casa, pues también es un miedo a reconocer que no se puede seguir para adelante, que no se ha sido capaz, de que se hizo una mala opción. En fin, esto está muy en las plataformas de apoyo a afectados, digamos, por los desahucios, de afectados por las hipotecas, donde si tú hablas con la gente esa, pues que está más en el tajo, dice, es que teníamos soluciones o planteamientos sociales y lo que nos vinieron fueron gente con frustraciones personales. Entonces, estado penal que funciona, descontento que no se colectiviza, sino que acaba en fracaso personal, pues bueno, pues ahora no hay manicomios, pero la gente pues se emborrachará más o la gente tomará más medicamentos y subirán los niveles de depresión o de estrés o de aislamiento y tal, ¿no? O sea, hay una parte ahí, lo bueno que trae, vuelvo a insistir, el 15M es que son algarabías colectivas en la calle, tú te puedes acercar, es que no, o sea, es que es casi un movimiento de libro, era lo que hacía falta para, a nivel emocional, ¿no? Luego la gente se queja, es que son liberales, es que tal. Mira, a nivel emocional han conseguido articular respuestas colectivas desde la alegría y con una capacidad de crítica frente al desmantelamiento del estado del bienestar y el autoritarismo creciente. Y, joder, eso me vale, porque permite rescatar a mucha gente de ese pozo negro de la inactividad o de la complacencia, incluso de la participación irresponsable en este estado penal, ¿no?
Ángel Calle, una hora, unas músicas, unas palabras, unos poemas, muchos libros, mucha observación, mucha vida puesto en todo esto. Y algunas decimos que después del mes de mayo, que ya no es mes de las flores, sino es de la calle, de la lucha, de la movilización, porque no nos gusta eso de la sociología, de los 15 y las M's, ya no estamos solas. Ángel, gracias.
Sí, gracias a vosotros por estar ahí construyendo esos hilos radiofónicos.
Un beso.
Un beso fuerte.